Hola a todos, bienvenidos a Palomitas con Salsa. Mi nombre es Leo Baruto.
Y yo soy Cris Solís. Palomitas con Salsa es un podcast dedicado a los amantes del cine como tú y como nosotros. Platicamos de los más recientes estrenos del cine y de mucho más.
Y hoy vamos a platicar de The Flash, la película protagonizada por Ezra Miller, en la que aparece Michael Keaton, Ben Affleck, Sasha Calle y muchos más. La hemos estado esperando por un buen rato ya. Esta película la dirige Andy Muschietti, el director argentino que también dirigió las películas de It, las nuevas versiones, y que les fue bastante bien. Esto hizo que él saltara a la fama y ahora, bueno, le toca ya una película de superhéroes que en estos momentos, pues todavía yo creo, y eso es un punto a discutir, si ya se acabó la era de los superhéroes en el cine o si todavía continúa. Esa discusión en este tipo de películas como la de The Flash puede que continúe un poco porque la gente dice, ah, ya estuvo bueno. Pero la verdad es que veo la reacción del público, veo la cantidad de 5 estrellas que tiene en los diferentes lugares donde puedes calificar películas. Y no está tan mal. Tampoco está en 90 y tantos como Spider-Man, que acabamos de hacer la reseña en el episodio pasado. Pero no le está yendo mal. Le está gustando a la gente la película. La película en sí tiene una trama muy de Flash, muy clásica de Flash, en la que Barry Allen utiliza su super velocidad para cambiar el pasado y pues intentar salvar a su familia. Pero pues le sale un poco mal, crea un mundo sin superhéroes, lo obliga a correr por su vida para salvar el futuro. Chris, ¿cómo te pareció a ti la película de The Flash?
La película de Flash me pareció como si estuviera viendo un episodio de la serie de Flash. No sé si la han visto.
¿De la de CW?
Ajá. De hecho, más que nada al principio, así como que de lo que trata al principio la película. Pero sí, o sea, como que me recordó mucho a la serie. Y también me pareció que fue una película como que sí, como dices, o sea, estuvo como pasando mucho tiempo para que saliera. O sea, esta película estuvo planeada desde el 2018, o sea, así de todo ese tiempo ha pasado.
Y ha ido tropiece y tropiece. Ajá. Y tropiece y no sale. Ahora sí, ya está.
Exacto, o sea, ha sido ya sea que porque alguno de los actores pues sale con cosas.
¿Alguno? ¿O el principal?
Sí, Ezra Miller. Entonces, bueno, o sea, que esta película ya la podamos ver y que, pues, como estamos viendo, o sea, no le esté yendo tan mal, creo que es una buena señal, así como que realmente la gente la estaba esperando. Y a lo que me refería con la serie, de que me recordaba, es que la serie de Flash es muy entretenida, está buena. Y esta película también, o sea, tiene todo, tiene acción, tiene comedia. Se ve mucho reflejado el director argentino en los personajes, en algunos de ellos. Y pues también como que a veces ese tono como hispano, hispanohablante. Entonces, eso es diferente que otras películas o universos de Flash. Entonces, me parece una película que tiene un poco de todo y que creo que sí logra tener a gusto y contento a la mayoría de los cinéfilos.
Sí, la verdad es que, bueno, los mantiene contentos porque más o menos da lo que se esperaba. Pero bueno, es que esta película, como dices, retrasada, problemas con el actor, etcétera, etcétera. Pero además viene arrastrando un poco el estigma y el karma y todo lo que la historia de las previas entregas del universo cinematográfico de DC, que estaban tratando de construir algo muy similar a lo de Marvel, que tropezaban mucho con ese intento, que no tuvieron la misma recepción y que ahora ya parece que se ha dado el plumazo. Empieza de nuevo, James Gunn aparece para rehacer el universo y pues han pasado muchas cosas, entre ellas que muchos de los actores más icónicos de esa parte de la historia, sobre todo Superman, Henry Cavill, ha pasado ya a no formar parte de las filas de esa nueva versión. Entonces, vemos eso, vemos que Batman de Ben Affleck probablemente ya también pasa al segundo término. ¿Quién sabe qué pase con Aquaman? ¿Quién sabe qué pase con la Mujer Maravilla? Por ahí, precisamente hoy, ya estaba viendo algunas declaraciones que ella decía casi casi como que nada está escrito, que tengan paciencia, pero realmente yo creo que no hay una certeza de que continúe. Y este Barry Allen, este Flash, es el que aparece en la película de la Liga de la Justicia que vimos y que también tuvo sus problemas en su momento y que luego se lanzó una segunda formato más extendido con más información, mejor, etc. Bueno, pues es él mismo. Entonces ya conecta con ese universo, con ese mundo de superhéroes que tal vez ya no van a estar. Entonces, ya partiendo desde ahí, y sobre todo con este concepto que estamos ahorita muy acostumbrados a tener, que es de lo que estoy viendo no es aislado, no es como las películas viejitas que veías la película de Batman y es Batman y pues ya tal vez hay Batman 1, 2 y 3 y se acabó. Pero aquí no, aquí sabes que ese Batman vive en el universo en donde existe Superman y que tal vez un día se ven y que vive en el universo donde la Mujer Maravilla, etcétera, etcétera. Y pues este Flash vive en ese universo que está muriéndose o muerto o en una forma medio zombie. Entonces es... Yo una de las cosas que esperaba era ver una especie de transición hacia lo siguiente, que tal vez debido al tipo de poderes que tiene Flash, desestabilizar el universo de tal manera que se pudiera justificar algo así como de que, ay, por eso es que ahora Batman es diferente y por eso es que, no sé, tal vez lo logran, tal vez lo usan, pero no fue así. No es exactamente, o sea, no es esa la historia. No se va por ahí, es completamente otra cosa. Y ya hablaremos al ratito en spoilers de qué trata más esta película. Y ese es el otro punto de esta película. Flash, ¿cuántas películas de Flash? Tú mencionaste...
La serie.
Pero antes de eso, ¿qué, sí, no, ¿qué sabías? Sea,
no, no sabíamos, pues, como la historia de origen, ¿no? De Flash.
Ajá.
Entonces, como que también esta película se esperaba que conociéramos, pues, esa historia de origen. Y no, tampoco, como dices, no va por ahí. O sea, es una historia como que sí te habla de un poco de la historia triste, clásica, de un superhéroe que tiene. Pero, pues, si no está como que 100% enfocada a eso. Entonces también esta película, pues sí, o sea, por ese lado, como que sí el director se quiso ir por otra historia completamente. Entonces, creo que en algún momento como que no sabían cómo dices, así de hacia dónde nos vamos. O sea, cubrimos estos... espacios, estos hoyos en la historia, o sea, de cómo conectamos a todos los superhéroes. Entonces, en la película como que sí se ve que quieren que estén todos incluidos, o sea, porque pues hay apariciones de ciertos, de los otros superhéroes, pero a la vez también como que quieren hacer esta transición, pero a la vez hacia otro tipo de historia o de nuevas generaciones. Pero también como que no concluye en eso. Entonces, esa parte creo que para mí es como la que no quedó como muy satisfecha, porque finalmente, pues eso es lo que queremos saber, o sea, qué va a pasar, ¿no? O sea, con esta historia, con estos personajes. Y pues no, o sea, no nos dan así como un closure.
No, y bueno, hablando un poco de ya en tema de película, ¿no? ¿Cómo está la película? ¿De qué va? Pues es una película que tiene un tono muy cómico, me atrevería a decirlo. Es un gran trabajo, finalmente creo que no le sale mal a Ezra Miller, que además, esto es un ligerísimo spoiler y muy probablemente si vieron los cortos ya lo saben, pues actúa doble, porque él al viajar al pasado se encuentra con él mismo y entonces hay dos. Y pues esto es algo pues interesante, ¿no? Lo hemos visto infinidad de veces en la televisión, en el cine, etcétera, pero creo que en esta está muy bien logrado. Es una de esas cosas que o sale muy bien o sale muy mal, y creo que aquí salió bien, en términos de que cuando volteaba y hablaba a él, no se veía como que le estaba hablando al vacío, como que sí se sentía que había una segunda persona ahí. Entonces está bien lograda esa parte. Y pues él mismo logra darle el tono cómico que es un poco, no sé, a mí me parecía una forma cómica medio pesada, pero ahí está.
Sí, o sea, porque el personaje de Flash lo quieren, también lo que vemos en las otras películas, pero en esto siento como que se va un poco más al extremo, como este personaje así como que medio introvertido, sino introvertido, pero a la vez también como que no cae bien, o sea, así no, como
a mí,
que
bueno, a mí no me cae
como
bien.
Que es pesado, así como que, pero es muy chistoso porque sí, o sea, hace bromas y dice bromas, pero como que te quedas así de, o sea, realmente, o sea, si esa es la verdadera personalidad de Flash, pues sí está como que bien hecho. Pero yo no creo que ese sea como pues sí, o sea, como es Flash en realidad, ¿no? O sea, porque, bueno, volvemos de nuevo a la serie, porque la serie, de verdad, de Flash, les digo, está muy bien hecha.
A ver,
además que sí platican como más de la historia de origen de Flash, y también ahí el personaje de Flash, pues es muy diferente a este. O sea,
hay que reconocer algo ahí, que eso de la serie está muy bien hecha. Yo hablaría de las primeras tres, tal vez sí, cuatro temporadas, y ya después, de hecho, si ahorita googlean Flash, porque también se acaba de terminar la serie, te hablan de que la serie se fue al caño, y esa es otra historia.
Eso no lo sé porque no la he terminado de ver.
No.
O sea, yo hablo del, como dices, las primeras tres temporadas, que son las que vi, que no he terminado de verla. Pero, o sea, ahí el personaje de Flash es una persona muy inteligente.
Exacto.
Entonces, como que este Flash de esta película, o sea, sí se nota que es inteligente porque, pues, sabe como que todo esto de la tecnología, pero no se ve que sea o inteligente emocionalmente, no sé cómo decirlo. No.
Sí, exacto.
Entonces, en la serie, o sea, es como este personaje como que centrado, como pues inclusive, o sea, es detective o bueno, trabaja en...
Que también sí lo reflejan aquí, Barry Allen sí trabaja como detective. Ajá. Pero sí, tienes razón, este personaje de la película más bien tiene un tono más como de tontín.
Ajá, sí, entonces como que eso dices, o sea, no, como que choca porque en realidad, o sea, es una persona muy inteligente que sabe mucho y que le pongan esa personalidad de tontín como que...
No cuadro mucho.
Siento que es como el clásico estereotipo del nerd, pero llevado como más al extremo, no sé.
Sí, y sobre todo en la versión joven. En la versión joven es así de que... un doofus, ¿cómo decir? Sí. Y entonces, bueno, es un poco exasperante. A mí me pareció un poco exasperante, pero sin embargo, la química que logra en él mismo entre los dos personajes creo que es aceptable y buena, ¿sí? Luego, pues están las cuestiones que está manejando esta película, que habla un poco... La gente lo está manejando como multiverso y pues entiendo porque es la palabra de moda de todo, desde que la película que gana el Oscar a Mejor Película este año y todo lo de Spider-Man y todo lo de etcétera, etcétera. Hay muchos multiversos ahorita. Y esta, pues, podría haber sido la primera si no se hubiera retrasado tanto y termina siendo, no sé si la última, pero pues la última en salir en estos momentos. Y entonces ya es un poco desgastado el término. Pero yo la verdad es que la pensaría un poco más que un multiverso como viaje en el tiempo. Una película que se trata de viajes en el tiempo. Incluso hacen referencias repetidamente de Volver al Futuro, directamente. Hablan de la película de Volver al Futuro. Entonces, yo creo que sí es mucho más de ese tipo de cosa, de esas películas que veíamos antes de, es una de viaje en el tiempo y lo que pasa, los efectos y las consecuencias. Y obviamente puedes considerar eso un multiverso porque creas universos paralelos o líneas de tiempo paralelas o como le quieras llamar. Pero la verdad es que aunque las líneas de tiempo, al ser paralelas, son, ramas distintas, son distintas por en sí, no necesariamente son distintas en formato, como lo hemos visto, por ejemplo, en todos lados. Se me fue la película.
Todo en todas partes al mismo tiempo.
Mis cebolas. Pero sí, exacto, ahí puedes llegar a ver, no sé, un mundo en el que las piedras son las que se comunican, ¿no? Acá no, acá es básicamente como otra versión subalterna o alterna de la realidad, con donde los personajes simplemente tienen otra cara, otro nombre o alguna cosa así. Entonces, bueno, es algo así. Y pues eso me lleva a hablar de Batman, pero no sé si quieras decir algo antes.
No, sí, o sea, del multiverso, pues sí, se puede ver así como de viaje en el tiempo, pero pues, o sea, como tú estás, se está reuniendo con diferentes personajes de diferentes universos, por eso, pues como que sí queda la palabra multiverso.
Sí, o sea,
como que...
Entiendo el uso del término. A mí me parece que si esta película sale hace 10, 15 años, nadie habría hablado de multiversos y habría hablado de viajes en el tiempo y perfecto.
Sí, que de hecho, o sea, a mí me gusta de esta película, creo que eso fue como ese tema de que esté en contacto con diferentes personajes en diferentes líneas del tiempo. Me gusta.
Las historias de viajes en el tiempo siempre han sido súper divertidas.
Están padres.
Entonces, desde ese punto de vista y desde ese concepto, lo hace bien la película, retoma, es un poco nostálgica en ese aspecto. Luego lo siguiente que hace es algo que pues ya literal toma una página del libro de Spider-Man No Way Home, en la que vemos a los antiguos Spider-Mans, a Tobey Maguire, etcétera, a regresar en sus papeles originales a pues volver a ser Spider-Man. En este caso, lo que vemos es a Michael Keaton regresar como Batman. Es un Batman ya viejo. De hecho, estaba leyendo que Michael Keaton tiene 71 años.
No parece.
Cuando está ahí en la... Bueno, ya en la hora que se rodea, ya está la película, no cuando la está grabando. En estos momentos, pues. Y sí, no, la verdad se conserva bastante bien.
Está súper bien.
Pero además, pues regresa como ese Batman, exactamente ese Batman de Tim Burton, que a mí me pareció un acierto muy grande del director de esta película de decidir, no voy a reinventar el Batman de Michael Keaton, voy a mantener la esencia del Batman.
De hecho, esta es mi parte favorita de esta película, o sea, ese encuentro entre Flash y este Batman. O sea, es lo que más me gustó de toda la película. Porque, pues, obviamente el personaje, Michael Keaton, o sea, él tiene esa presencia y tiene toda esa historia de Batman y de lo que significa verlo a él. Entonces, realmente él como, por así decirlo, llena mucho la pantalla.
100%. Creo que esa es una descripción perfecta.
Entonces, esa parte de Batman está genial. O sea, perfecta. Entonces, para mí, te digo, es lo mejor de la película, porque en otras situaciones como que sí ya va flaqueando. Y sobre todo, pues también, o sea, podemos hablar en esta parte ya de los efectos especiales, que también... No,
antes de que lleguemos a los efectos especiales, porque ese es un tema que tenemos que tratar.
Que también influye en el gusto por la película.
Sí, pero hablando de Michael Keaton, creo que Batman, Michael Keaton, es el que rescata la película. Por encima,
definitivamente.
Por encima de The Flash. Y eso me parece que nos da una especie de radiografía de lo que esta película termina siendo, y pues es, para mí, en mi punto de vista, un poco un fracaso, porque la película no se llama Batman Regresa, se llama The Flash. Y pues sí, o sea, la historia es sobre Flash y sobre su vida y sobre su trauma y sobre su todo, pero lo que el público más disfrutó es ver a Michael Keaton, que es un poco, obviamente, jugar a la nostalgia, que nos encanta en el cine, jugarle a la nostalgia.
No, pero aquí está bien, porque, pues, o sea, como está viajando en el tiempo.
Sí, o sea, se puede, el mecanismo está, en el que lo hacen, está bien.
Está súper bien que haya aparecido y que no lo haya querido cambiar. Y que Michael Keaton haya querido salir, ¿verdad?
Que, o sea, que eso es otro asunto ahí, como asterisco, notita adicional. Michael Keaton, cuando terminó de hacer esas películas originales hace mucho tiempo de Batman, él dijo, no vuelvo a hacer una película de superhéroes, guácala, apesto. Esto no me gusta. Y no fue hasta después, muchos, muchos años después, cuando regresa, cuando llega con Birdman de Iñárritu, que retoma una especie de sátira de ese Batman, y que bueno, de ahí es que retoma todo, y ahora bueno, este es el desenlace total de toda esa situación, de haber dicho nunca más a ser Batman.
Eso más un buen cheque.
Ah, claro, bueno, claro. Sí. Pero en ese momento él decía no, y en ese momento estaba en su prime, o sea, un buen cheque en ese momento tampoco lo habría convencido. Creo que ahorita la situación ha cambiado en todos los, en términos de superhéroes. Pero a lo último que iba a decir, y esto puede que llegue a ser un poco controversial, pero este Batman para mí es mi Batman favorito. Mi Batman favorito. Y me dio mucho gusto volverlo a ver en pantalla, porque el Batman de Michael Keaton de aquellas épocas casi no pelea. Porque la verdad es el traje, he leído explicaciones de que el traje le quedaba tan apretado y tan duro y tan difícil de moverse que no podía. Y ahorita, con la tecnología actual y etcétera, la verdad es que las escenas de acción en las que participa Batman son bastante buenas, y tiene, creo que, la mejor escena de acción de Batman, de este Batman, que le hemos visto. Entonces está padre que por fin tuvo una de esas, ¿no? Y bueno, tenemos Batman, pero también tenemos a Super Chica, Supergirl, que es el último personaje del que podríamos discutir antes de irnos a spoilers. Este personaje es protagonizado por Sasha Calle, colombiana, y otra vez, pues, la mencionabas hace rato, que el director como que se notaba, que se filtraba un poquito ahí en la hispanidad. Bueno, pues, Supergirl es una chava colombiana, y la mamá de The Flash, de Barry Allen, es... Maribel Verdú, que también es hispana, ¿no? Entonces, ahí pues vemos un poquito como que la firma, digamos, autoral de la dirección.
También hay una parte en la que Ezra Miller de Flash habla español. Entonces, está así como que a mí se me hizo súper raro.
Muy random.
Que de repente oírlo hablar español. Pero bueno, ok. O sea,
¿cómo viste tú la participación de Supergirl?
Cortita.
Insuficiente, cortita, como sí, que no llena.
No sí, sé. No, o sea, la verdad es que el personaje de ella sí daba para más. A mí sí me gustó, porque he visto opiniones de gente que por qué la hacían así como tan sombría, porque...
¿Yo?
Bueno, aparte de ti, como que sí he visto esa queja, pero... Pues yo siento que eso también es parte de la personalidad de tanto, pues sí, de Superman y de ella, así como que viven en un mundo en el que lo tienen todo, pero a la vez no pueden con todo.
No, pero a ver, siempre, y eso es una de las grandes críticas que ha tenido esta estas películas de DC, desde el Superman de Henry Cavill hasta esta última versión de Superman que es ahora Superchica, que es, ellos representan, o Superman representa la esperanza y la bondad y lo bueno del mundo, y esta otra vez sale acá toda mal encarada, enojada con el mundo. Sí, sí,
no
sale
está enojada.
Así.
Sí, está enojada, no. Está triste, está...
No. A ver, está enojada, obviamente, porque ha estado atrapada, y esto ya entra un poco en territorio de spoilers. Pero además, cuando le dicen, es que van, nos están atacando el planeta, ella dice, bueno, pues yo ni de este planeta soy. Así es que ahí se... O sea, ya con eso te puedo decir que sí tiene una cierta dosis de rencor.
Sí, pero pues también, o sea, estás viendo que también te están mostrando este lado humano de la superheroína, en el que...
Pero no es humana.
Como... Pero bueno, o sea, este lado emocional, por así decirlo, bueno, ¿no? Sí. O sea, estaba encerrada por humanos, la pusieron ahí. Y luego también, o sea, llega gente que ni sabe quién es y así como que ayúdame, pues...
Pues sí, pero a ver, ellos la rescatan. Y bueno, ya estamos empezando a hablar mucho de spoilers y si la gente no lo ha visto van a decir, ¿qué están haciendo? Entonces, ¿qué te parece? Antes de irnos a spoilers y hablamos rápido del tema que tocaste de los efectos especiales.
Sí, que ya no me dejaste hablar.
No, pues es que había que hablar de Michael Keaton, había que hablar. Pero efectos especiales.
Efectos especiales, también la gente se está quejando
la
mucho.
¿La gente y tú?
No, yo digo lo que dice la gente.
No, yo digo que estuvieron fatales. Otra situación, pues lamentable, no es toda la película, que es lo curioso.
De hecho, el director salió a defender el CGI.
Pues, ¿qué vas a decir?
Su respuesta fue que todo lo estás viendo desde la perspectiva de Flash, y que Flash lo ve así distorsionado y lo ve. No, de hecho, yo cuando estaba viendo la película, yo pensé eso. O sea, yo sí pensé de que, pues, como se veían las cosas, sobre todo en ciertas escenas, yo dije, pues es que así lo ve Flash. Yo sí lo pensé así.
Pero es que no solamente es lo que ve Flash, hay un montón de escenas y hay un montón de cosas que se ven mal acabadas. Y he visto varios TikToks en los que hablan de por qué los efectos especiales están mal en esta película. Y básicamente se resume a esto. Las grandes compañías que hacen películas están exigiendo una cantidad de efectos especiales a las compañías que se dedican a efectos especiales que requieren muchísimo trabajo, pero no les están dando muchísimo tiempo. Entonces, todos los artistas de efectos especiales están sobretrabajados y básicamente el comentario de uno de ellos que dice, yo me dedicaba a eso y yo me dedicaba a decirles a los artistas, apúrale, ¿sí? Y dice, la verdad es que no los dejas ni vivir, y si parece que las escenas de efectos especiales se ven como si las hubieran hecho en una semana, es que probablemente se hicieron en una semana. Y hay una escena en particular, la que más he visto que critican, que yo también dije, y esta se ve medio malita, es muy al principio de la película, con unos bebés, y no. No, esa escena a mí me sacó como de costumbre cuando las cosas se ven mal, visualmente mal, pues te saca un poco del ritmo. Y la puedes comparar, por ejemplo, con películas como la nueva de Avatar. La nueva de Avatar se tardaron 10 años en ejecutarla y tener la tecnología suficiente para poderla llevar a cabo, y tú ves los resultados. Los efectos visuales son perfectos, o muy cercanos a perfección, ¿sí? Aquí este tipo de películas se hacen todo rapidito, ya entrega, ya entrega, ya entrega, y pues ahí está lo que pasa, ¿sí? Y esa es la tendencia que hemos estado viendo en otras películas, como la de Ant-Man, la hemos visto en varias cosas, ¿sí? Entonces, por ahí va la cosa. Sí es notorio, sí es triste, porque pues, esta película requiere bastante de efectos especiales, pero a mí, o sea, desde la forma en la que corre Flash. O sea, cuando tú ves la de la serie, se ve mejor cómo corre.
Bueno, ahí sí, es así. Pero eso no es de efecto especial, sino cómo le dijeron que moviera los brazos.
Bueno, también un poco de dirección.
O sea, como el movimiento de su cuerpo y de los brazos, sí parece como demenso. O sea, así como que se mueve raro, pues. Pero a lo que voy en esa escena de los bebés, o sea, también son bebés, o sea, no vas a poner, o sea, ¿cómo querías que se vieran los bebés?
Sí, bien hechos.
Bien hechos.
Ok, bueno, sí, o sea, el CGI en ciertas escenas no es el mejor. Pero, por ejemplo, justo yo en esa escena de los bebés, sí pensé que se veía así por... que Flash así lo veía. O sea, yo sí lo pensé así.
¿Le das el beneficio de la duda?
Sí, yo okay. Sí. Así siempre doy el beneficio de la duda.
Hoy estoy muy negativo. Lo siento, amigos que nos están escuchando, pero es que pues a mí me gustaba de Flash y me caía muy bien y tenía buenas esperanzas de esta película. Y aunque no es mala, me dejó con mal sabor de boca. Bueno, vamos a hablar un ratito de spoilers o de cosas ya sin tapujos. Sin andarnos que decir, ay, esto no sé si sí o si no. Mencionabas lo de, bueno, mencionábamos hace ratito lo de Supergirl. Y pues ya era parte spoiler, ¿no? Porque Supergirl no está libre en el mundo. Alguien, ve tú a saber cómo, logró atrapar a Supergirl. La tenían en una especie de búnker raro. Y la tiene que rescatar Flash, Batman, etcétera, en una misión muy extraña, pero bueno. Parte de la película, la rescatan, ella pelea, pues ya ganan esa batallita y luego dice, pues ahí están, ahí quédense con su problema, y yo ni terrícola soy y ya. Entonces sí es así como que un poco, así como, ¿por qué eres así? ¿Por qué no puedes ser buen pedo? O sea, ¿por qué? ¿Qué necesidad teníamos de tener una Supergirl sangroncita?
Bueno, si te digo, yo también, o sea, entiendo por qué tenía ese humor. A lo mejor yo estoy más bien muy buena gente hoy.
Sí, sí. Aunque yo la vi eso desde ese día. Que finalmente sí recapacita y sí los ayuda y todo, pero la otra cosa, la terminan matando como 30 veces, porque además la historia se trata de que, pues en esta versión del futuro pasado que viajó, el pasado, básicamente lo que hagas no importa, va a terminar pues pasando lo mismo, de alguna manera distinta, pero lo mismo. Y eso mismo es que ella, bueno, para empezar, Superman nunca llega a ser Superman porque es interceptado desde bebé y lo elimina el General Zod, y ella es la que tiene la combinación genética para reiniciar toda la civilización de Krypton, y entonces pues necesitan algo de ella y matándola lo obtienen y la matan, y entonces tú dices, pero ¿cómo? Me acabas de traer una nueva superchica interesante, medio como que, a ver, no me encantó su introducción sangronil, pero luego mejora y ahora sí ya queremos verla más, y me sales con que la van a matar. ¿Qué está pasando?
Sí, la verdad eso es decepcionante. Es decepcionante el papel de la Supergirl. O sea, no lo que hace ella, porque pues, sí lo hace muy bien, pero el hecho de que la hayan puesto en la pantalla... O sea, esta película es de que dos horas, veintitantos, y ella, si mucho, yo creo que sale unos 20 minutos. A lo mucho. Entonces, pues también, o sea... Ahí Supergirl para que participara más e hiciera más cosas, porque hubiera estado interesante ver esa combinación de Flash, porque pues sí, el como dices, el tontín, y ella, ¿no? Así como que a lo mejor hubiera sido bueno ver la química entre ellos, porque aquí nada más los ves así como peleando.
De hecho... Hay una escena en la que ellos van en el Batwing, que, bueno, ya es spoilers, entonces pues Batman tiene todos los artefactos y todas las cosas que vimos en los 90s, ¿no? Y una de ellas es que van acá volando en la nave y ella obviamente va volando por sí misma y el Flash joven está así como que diciendo o haciendo alusión de que le gusta ella. Entonces, incluso hasta ahí, ¿no? O sea, como que ya empiezan a hacer guiños de que ay, 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 algo o lo que sea, o podría haber algo, pero pues ese es el desenlace de esa historia. Y ahora ya no sé si hay alguna forma o plan o un recurso extraño que puedan utilizar para volverla a traer. Pero pues sí me pareció así como de que, ah, y así tan poquito y ya está eso, esto fue todo lo que nos duró. Entonces, esa es una de las grandes cosas que digo.
Sí, la verdad que sí, Supergirl merecía más tiempo en la pantalla y más tiempo en la historia de Flash. También otra cosa que a mí me como que me hizo ruido en la película es que, bueno, se supone que estamos en multiverso o viajando al futuro, pasado y así, ¿no? O sea, se supone que, o de acuerdo a las películas de Volver al Futuro, de Back to the Future, o sea, tú no puedes ver no te puedes ver a ti mismo porque ya desde ahí, o hablar con ti mismo porque ya desde ahí afectas, ¿no? La línea de tiempo o lo que sea.
Pues es lo que pasa.
Y aquí, o sea, pero se supone que es así inmediato, ¿no?
No necesariamente. O sea, la teoría del Doc Brown era que pues el universo puede explotar o puede no pasar nada. Y de hecho en la de Volver al Futuro pasa porque la chava Jennifer, ¿se llamaba? Se ve a sí misma de vieja y se desmaya. O sea, no pasa nada realmente, pero...
Sí, o sea, y en esta película, pues, o sea, The Flash conoce a su versión adolescente, entonces ya está, o sea, platican y el hecho también de que él haya tenido los poderes, o sea, que en algún momento le haya funcionado como que todo ese plan de que te voy a dar los poderes y, o sea, esa parte también está así como que...
Fíjate que eso lo quería mencionar, qué bueno que lo traes a colación porque... Mencionábamos al principio del podcast que esta película no es la clásica historia de origen del superhéroe, ¿no? O sea, ya conoces al Flash con los poderes, rescatando, pues conectado con Batman, de hecho, y cosas así. Pero eso sí me pareció muy inteligente y muy interesante cómo maneja la película esta historia de origen, porque hasta cierto punto sí te la cuenta. Pero te la cuenta desde la perspectiva de cómo gana los poderes el Flash joven, el Ezra Miller, el Barry Allen, que está en el otro universo del pasado, ¿no? Entonces te cuentan la historia de que sí, él estaba en su laboratorio y cayó un rayo y que si los químicos le pegaron, que bueno, no es la misma historia que vimos, por ejemplo, en la serie, que la versión de la serie me gustaba más, que tenía que ver con Star Labs. Aquí Star Labs ni siquiera existe o aparece. Y no sé, la verdad, yo de los cómics, pero si ustedes tienen conocimiento de los cómics, nos pueden mandar un mensaje ahí en Twitter y platicarnos a cuál se aproxima más. Pero bueno, es una buena forma, un buen recurso que utiliza para medio contarnos la historia y nos cuenta también sus traumas, su trauma principal, el trauma de que a su papá lo meten a la cárcel porque a su mamá la mataron y lo culpan a él porque pues no hay nadie cuando todo la policía llega, etcétera. Que otra cosa, otro problema de esta película, si no sabes suficiente de The Flash, si no viste o leíste algo previamente, esta película exige mucho de ti para entender el contexto. Te lo trata de explicar, pero...
Si no has visto, en mi caso, la serie... O sea, la película sí se siente así como parches, así como que de repente ves así como que matan a la mamá.
Como que este va para que me
divierta. De repente ves que conoce a un Flash joven y que tiene poderes, y de repente ves que sale Batman, y de repente, o sea, como que no entiendes muy bien qué es lo que está pasando. Eso yo no lo sentí porque pues ya sabía de la historia de Flash.
Por ejemplo, nada más viendo la película, ¿entendiste por qué se murió la mamá?
No.
Exacto, exacto.
Y eso es muy importante porque eso es algo que a él, de acuerdo a la serie, es pues lo que lo mueve también a...
No, pero bueno, él tampoco sabe. O sea, él en general, Barry Allen no sabe, él siempre está tratando de buscar
la explicación. Sí, de buscar la explicación.
Ya en el futuro entiende porque se enfrenta a ese villano que mata a la mamá.
Ajá.
Pero, bueno, eso es una forma de poner así como que sembrar la semillita, pero en este momento no sabes. Y entonces tú dices, ah, entonces se murió la mamá, pero no fue el papá, pero ¿cómo fue que no sé qué? Es como que exactamente como lo describes, parches. Parches para tratar de hacer que...
Un hilo conductor que...
Me entiendas.
Ajá, que pues, se notaba como que el director, o bueno, también, o sea, sí es parte del director, pero también ya como que la historia de superhéroes y como esta sí arrastró como muchos problemas, fue así como que, ¿y ahora cómo le hago para que esto funcione? ¿Ahora cómo le hago para que esto funcione? Entonces yo siento que se enfrentaron como a esos retos y pues sí se ve, o sea, sí se nota en la película. Y también otra cosa que a mí dije, fue cuando Flash, o sea, el, por así decir, el original, vuelve a recuperar sus poderes, o sea, como que me quedé así de...
Como que fácil, ¿no?
Ajá, ¿no? Así de que... Y además que pues no se murió, o sea, porque supone que cuando no tienes poderes, o no los tenía, pues era un ser humano mortal y la Supergirl se lo lleva al cielo y le cae un rayo y ya después de que estuvo quemado como otras 20 veces... Entonces, como que ahí fue de que, ok.
Sí, ahí a eso era lo que me refería con que, pues, la versión que nosotros conocemos es la de Star Labs y que el rayo viene del acelerador de partículas o lo que sea que está ahí haciendo el experimento.
Sí, pero esa es la historia verídica, por así decirlo.
No, no sabemos. O sea, ¿ya viste
el cómic? Porque en este el cómic, no sé, pero yo le creo a mi serie.
¡Ah!
Entonces, yo digo que sí tiene que ver con eso. O sea,
por eso, pero el punto aquí, y creo que estoy de acuerdo contigo, es que se siente como medio forzado ese tema de que
sí.
Quitan los poderes. O sea, como que te voy a quitar los poderes para crear un conflicto.
Ajá.
Ok, medio chafa eso, pero ok, te la voy a pasar. Pero luego los vas a recuperar y los vas a recuperar tratando de reconstruir el accidente de esta manera, y dices, ay. Y luego eso que dices, bueno, voy a imaginarme que el contexto en el que los recupera es que los tenía, pero los perdió, entonces al pegarle el rayo como que lo reactiva los poderes, ¿no? O sea, si quiero darle el beneficio de la duda, podría venir por ahí ese beneficio de la duda, o que a la hora de reconstruir la escena con los químicos, etcétera, pues eso fue también parte del por qué recupera los poderes, o sea, se
sí,
puede
y también, o sea, igual cuando el Flash joven, cuando obtiene los poderes, o sea, él mismo le explica, el Flash viejo, que lo que le costó adaptarse a tener poderes y así. Y en esta peli, o sea, él obtiene los poderes y ya luego lo estás viendo pelear así.
Los usa como si nada, ¿no?
O sea, como si nada. Entonces también eso está así de, ok.
Sí, sí.
Esa parte a mí sí me... No creí para nada eso. Y
¿se siente apresurado?
Ajá, y como que eso sí fue de no. No, o sea, ¿cómo va a poder pelear con...?
O sea, pues si no vienes con ese preámbulo o con esa preconcebido de haber visto la serie o haber leído los cómics o lo que sea, tal vez lo aceptas más fácilmente, ¿sí? Pero cuando ya vienes con este baggage, con este equipaje... Como que sí siento que dices, ah, estaba más padre como lo hicieron en esta otra.
Pues, no sé, yo creo que aún sin ver cómics o la serie, o sea, como que dices, ay, sí, o sea, si yo a mí me dieran esos poderes y luego ya el siguiente día ya puedo pelear como si nada, o sea, pues no.
No, porque incluso, o sea, lo primero que haces es correr, correr, correr y terminar encuerado ahí a media calle y hacer un desmadre. O sea, como que sí...
Te lo dejan ver.
Sí. En, Exacto, pero es tan poquito así como que la vas a regar una vez para que se note que no sabías y luego ya la siguiente vez eres experto.
Ok. Otra de las cosas que sí me gustó mucho y ya había mencionado fue la parte de Batman, pero me gustó muchísimo cuando sale Batman, Michael Keaton.
O sea, la primera escena en la que conocen a,
ajá, que él sale,
a Bruce Wayne.
Ajá, que esa como escena de pleito, así como él sí. Empieza a hacer como artes marciales ahí, me gustó mucho. Muchísimo así como su presentación. Y me gustó, te digo, es que él es el actor, o sea, él es así como que él tiene buena química y...
Una presencia.
Ajá, tiene una presencia. Entonces, esa parte me gustó muchísimo y que al final, o sea, como que sí, sí quiere ayudarlos. Entonces, finalmente Batman, o sea, también muestra como sus poderes y también me gustó esa parte, o sea, que pudimos ver el carro viejito.
El carro, el Batimóvil. Ya de plano el carro.
Bueno, carro viejito.
Está bien.
El Batimóvil viejito, pues.
Sí, sí, ese Batimóvil era también.
Ajá, es como muy icónico. Entonces, como que está padre ver todas estas cosas y verlo a él peleando otra vez. Entonces, eso, esa parte sí me gustó mucho.
Es agotador. La verdad es que quería disfrutar más esta película y, pese a toda la negatividad que he derramado en este episodio, creo que sí la disfruté. Aunque dura 2 horas 20 y tantos y pudo haber sido un poquillo más corta, no me la pasé mal. No me la pasé mal. Es una película aceptable. No es la mejor. No es lo mejor que hemos visto este año en términos de superhéroes. Pero creo que está bien. Creo que pasa y como que le da un poquillo ya la vuelta, le cierra la... probablemente un buen cierre para este capítulo que es el DCU y a ver qué nos depara el destino, ¿no?
Así es, o sea, que era también, esto sí, para que veas, yo sí tenía esta expectativa, o sea, que me dijeran así como que sigue, ¿no? Y la verdad es que sigue siendo un signo de interrogación.
Pues sí.
Entonces, lo que yo decía también el otro día era que, o sea, como que las películas de superhéroes, ya la gente como que se está hartando de verlas.
Ese es el punto de discusión total, ¿no? Si ya se cansaron.
Entonces también como que, o sea, el hecho de que también no haya como atraído a mucha gente en cuando salió.
Sí, 55 millones de dólares hizo o lleva.
Sí, pero...
Es poquito.
Es poquito. Y además también ese fin de semana que salió la de Transformers y fue más gente a ver la de Transformers que la de The Flash.
Sí, sí.
O sea, yo creo que la gente ya se está cansando de las mismas fórmulas. O sea, de el superhéroe, el chistecito. O sea, como que ya quiere otro tipo de historias. Y especialmente también en estas de, sobre todo estas de DC, y esto sí yo es como mi sentir, que estas películas, o sea, nos han dado así básicamente chile, mole y pozole. O sea, como que no han tenido una consistencia en las películas que han sacado y como que ya, o sea, ya es, pónganse las pilas.
No, a ver, pero yo tengo un punto de vista muy contradictorio al tuyo, porque no es que estemos cansados como público de las películas de superhéroes. Estamos cansados de las películas hechas con las patas. Estamos cansados de las historias flojas. Estamos cansados de las historias que no innovan o que no traen nada nuevo a la mesa, que es lo mismo que innovar, ¿verdad? El ejemplo claro está, hace poquito salió Guardianes de la Galaxia, volumen 3, o sea, ya no es ni la primera, no sé qué, a ver qué pasa. Volumen 3 de un grupo de superhéroes que además no traían nada de cartel antes de existir. O sea, antes de este universo cinematográfico de Marvel, no existían en nuestra
aunque
mente.
Creo que aquí la comparación está un poco injusta porque...
¡No, Guardianes, es Flash!
Guardianes de la Galaxia, o sea, como dices, volumen 3, tuvimos 3 películas más las otras películas, las de la, pues sí, donde participaron, como para agarrarles este cariño. Y también porque sabíamos que era la última y porque era...
Pero es que me estás dando la razón. Eso quiere decir que la gente todavía está dispuesta a ir a ver estas películas.
Las películas que ya son el punto final.
No.
Porque, por ejemplo,
este era el punto final del
DC. La de Ant-Man. O sea, la de Ant-Man, ¿cómo lo fue?
Ahorita te enseño. Pero la de Guardianes de la Galaxia volumen 3, $282 millones en su estreno, en su fin de semana de estreno. Más de $800 millones ha recaudado. Entonces, eso me dice que definitivamente no hay un desgaste de películas de superhéroes. Hay un desgaste de películas malas. Y si esta película no es buena, pues entonces ahí están
pues
las consecuencias.
Un poco, o sea, lo que yo digo, o sea, si no estoy así diciendo de que ay, ya odio las películas de superhéroes. Pero lo que sí, en el caso específico de DC, lo que yo digo también es que no han tenido consistencia, o sea, como que...
Sí, han sido malitas, entonces si baja la calidad, entonces
como
sí.
Como que eso es así de, oh, ya. O sea, pero también, o sea, y ahí es donde es la parte como que es diferente a lo que tú piensas, que yo digo que si ya la gente ya no se asombra tanto...
Eso sí es posible.
Cuando ve las películas de superhéroes como cuando salieron al principio. Entonces,
no sé.
Basado...
Ve la reacción de la de Spider-Man que acaba de salir, que es animada y lo que tú quieras, pero es una película de superhéroes. Y la reacción
sí,
tampoco
pero
hay, es compatible.
Ahí la fórmula fue diferente a todas estas.
¡Por eso! Entonces, no estamos cansados de los superhéroes, estamos cansados de la fórmula.
Y es lo que yo también estaba diciendo, que la fórmula esta de que el chistecito, cosas, ya la gente ya no quiere ver eso, quiere ver cosas diferentes.
Pero no importa que sean de superhéroes. O sea, no hay ese tema que se le pone como el superhero fatigue. Yo no creo que sea cierto. Simplemente estamos cansados de las películas que están malas. Que están, como dices, el chiste cansado, la historia repetitiva, la otra vez nos vas a contar la historia de cómo obtuvo sus poderes este, o sea, ya la he visto 4,000 veces. Eso
tiene
ya
que ver
eso.
Una nueva fórmula, eso sí ya es, o sea, está claro, o sea, una nueva fórmula y pues también, o sea, tal vez a mí sí me gusta, pero yo creo que sí afecta que ya no pegarle tanto a la nostalgia, o sea, ya.
Eso es lo que está ahorita... Con todo.
Pero yo creo que para nosotros, o sea, para los que crecimos tal vez viendo esos personajes, pero yo digo que si quieren seguir siendo exitosos.
Sí. No va a durar mucho eso.
Tienen que hacer otras cosas, o sea, ya no... Por eso también la de Spider-Man, eso en el Spider-Verse ha pegado, porque son cosas que ya van hacia nuevas generaciones también.
Sí.
Entonces,
están marcando el camino hacia el futuro. Ajá. Quieres triunfar, tienes que ser distinto, tienes que pensar de una nueva manera y tienes que irte a nuevos horizontes interesantes, exacto, inteligentes, entretenidos, con una buena dirección, con un buen guión. Pero pues eso es una buena película. Cuando no tienes todo eso, no es una buena película. Y nada más para no dejar Ant-Man. Recaudó $519 millones. Una película que tampoco es buenísima, pero ahí está. O sea, creo que todavía no estamos en ese decline tan fuerte. Sí ha bajado un poco, pero no es para decir, ah, se acabó. Ya
pues
no sé,
yo les pregunto a ustedes.
¿Sí?
¿Qué piensan? Y también, o sea... También, o sea, a nosotros nos gusta ver películas y las vamos a ir a ver siempre. Pero también hay que preguntarle a la gente que no es así mucho de cine y que antes iba a ver estas películas y ahora ya les importa, así de que, ay, sí, otra vez. Sí, ahí sí, ya otra de superhéroes, o sea, ya. ¿Sí? Entonces,
totalmente de acuerdo.
Entonces, pues ahí está.
Ahí está. ¿Qué calificación le das, pues, a esta de Flash?
Le voy a dar 3 estrellas de 5.
Yo también. Muy bien. Mira, estamos de acuerdo en algo. No, la verdad es que sí. 3 estrellas, buena, y hasta ahí.
Así es. Pero sí, vayan a verla si les gustan.
Y nos cuentan, y nos cuentan. Sobre todo si saben más de la historia de Flash, cuéntenos. Porque, como podrán ver, no sabemos tanto tampoco. Lo que vemos es lo que podemos discutir, criticar. Y pues ahí está The Flash. No se pierdan la próxima emisión. Y muchas gracias por estar hasta acá. Nos vemos hasta la próxima.
Bye.